Vamos a una ronda con dos economistas, con dos puntos de vista sobre el paquete de medidas impositivas que decidió el gobierno. Esto pasó muy rápido, ¿no? Después del anuncio del presidente de la calle Puebla, el Poder Legislativo aprobó el proyecto, una ley que aumenta las deducciones del impuesto a la renta de las personas físicas, que aumenta el mínimo también imponible del impuesto a la asistencia a la seguridad social, el conocido IAS. Recibimos aquí en No Te Olvides Nada a Agustín Iturralde, a Braulio Selco. Buen día a ambos.
Buen día.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Selco.
Agustín es economista y máster en desarrollo económico, es profesor de economía del Uruguay de la Universidad Ort y director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Braulio es economista, integrante del Centro de Estudios, etcétera, y asesor del senador del Frente Amplio, Mario Vergara. O sea que estos temas los trabajaron también ahí, Braulio, en el Parlamento. Bueno, vamos a arrancar con un titular, por lo menos, del tema.
Eso, ¿no? ¿Qué titular en un minuto para desarrollarlo un poquito, no hacer el ejercicio que a veces tenemos que hacer nosotros, meter pocas palabras comprimidas en una línea, pero bueno, ¿cómo titularían este paquete que tiene su corazón en el proyecto de ley que se aprobó recientemente en el Parlamento? Arranco por vos, Agustín.
Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, creo que es un cambio poco relevante, la arquitectura general del sistema es básicamente la misma, pero yo entiendo que es un cambio positivo, es un cambio de tendencia en un país donde en las últimas décadas casi la presión fiscal estuvo una tendencia al ascenso. Según el BID, Uruguay tiene la mayor presión fiscal equivalente, que es la medida que toma el BID, después de Cuba, de América Latina, sin contar a Cuba, es la mayor. Bastante sintomático, ¿no? En 2018 el exministro Astoria había hecho una referencia de que la presión fiscal en Uruguay había llegado a un límite que no era bueno cruzar. Las palabras no me acuerdo exactas, pero era algo por el estilo. Creo que en ese contexto, creo que es saludable, esto es una buena señal desde el punto de vista del respeto al manejo de los fondos públicos, es una buena señal. Reitero que no es relevante cuantitativamente desde el punto de vista de la arquitectura general del sistema.
Braulio.
Bien, coincido con esto último con Agustín, digamos, no es relevante el impacto, es muy poco significativo. Si tuviera que titular, diría que es la concreción de una medida que se viene anunciando hace un año, ¿no? Y que se da luego de 2 años de aumentos de impuestos, de IRPF, de IAS y de IVA, que en su conjunto aumentaron 100 millones de dólares y que esta medida baja en 110 millones de dólares. Se podría decir que es algo así como una devolución impositiva. Dijimos que tiene un impacto muy acotado, y ahí coincidimos con Agustín, solo abarca a 1 de cada 3 trabajadores y a 1 de cada 4 jubilados, y lo hace por montos mínimos que en ningún caso llegan a recuperar lo que estas personas perdieron a lo largo de estos años, ¿no? Y el último punto que me parece importante destacar es que, al igual que sucedió también en el debate de la seguridad social, hubo buena parte del debate parlamentario ante la opinión pública se dio con información que tenía ciertos errores en el cálculo y que sobreestimaban los impactos a nivel del individuo, y eso me parece importante destacarlo por temas de opinión pública. Y uno de los temas que decía Agustín en relación a la presión fiscal, bueno, en realidad, si observamos DGI, que es el principal organismo recaudador, vemos que entre 2006 y 2019 la presión fiscal, la recaudación de DGI, bajó 6 décimas del PIB, y que desde 2000 en adelante aumentó. Aumentó 5 décimas a 2021 y bajó a 3 a 2022. Entonces, bueno, esas dinámicas ahí, observando la recaudación de DGI, bueno, ahí tenemos una visión un poquito distinta sobre qué pasó en estos años y cómo se comportó la recaudación.
Bien, bueno, y de vuelta, de un minuto a propósito de lo que decía Braulio a Agustín.
No, muy cortito, a ver, yo creo que los montos bajos, depende para quién, a ver, Braulio mismo hace una cuenta en Twitter que sin apoyar alguna de las conclusiones que sacaba, creo que era un muy buen análisis, y decía que alguien que gana básicamente 65 mil pesos líquidos y tiene 2 hijos va a pagar 2.000 pesos menos. Bueno, esa persona va a recuperar más de lo que pasó. Y no creo que, sobre todo lo que pasó con el IAS y el RPF, creo que es un error conceptual llamarlo aumento de impuestos. Creo que podemos discutir ahora el ajuste por IMS o IPC, que es la discusión que me imagino la que Braulio hacía referencia. Creo que las dos cosas son válidas. Y de hecho, el gobierno optó por un criterio que el año pasado, que cerramos con un aumento del salario nominal mayor que la inflación, y este año, que todos prevemos que el aumento del salario real vuelva a ser positivo, va a implicar menor recaudación que el criterio que venía antes. Entonces, si el gobierno mantiene su criterio, es verdad que los 2 primeros años va a recaudar más que con el otro, pero esto va a recaudar menos.
Uh-huh. Braulio.
Bueno, hay un punto que tenemos de acuerdo. El gobierno, con los criterios que utilizó en 2021 y 2022, recaudó más de lo que hubiera recaudado de haber ajustado el monto mínimo imponible y las franjas por el IPC, como se venía haciendo, ¿no? Pero bueno, me parece que es importante poner estas medidas en contexto, porque, como decíamos, venimos de 2 años de un aumento de la presión tributaria y ahora hay una suerte de alivio para algunos trabajadores y jubilados de idénticos montos.
Vamos a ver cuál es el alivio en cada
sí,
parte.
Sí, ¿no? Vamos a hilar un poco más fino ahí. Mencionaba Agustín el trabajo que hizo Braulio, que puso en Twitter, que es un análisis de impacto justamente de los cambios, sobre todo en el IRPF. Si tuvieras que explicarlo, Braulio, ¿cómo es esa lectura llevado a conclusiones de cuál es el impacto de los cambios en el IRPF para los contribuyentes?
Bueno, en términos muy generales, digamos, porque acá la casuística es infinita, ¿no? Pensando en un trabajador sin hijos, el máximo beneficio ronda unos 600 pesos.
Por mes.
Y pensando en el escenario máximo, ¿no? Y en el caso de un trabajador con 2 hijos a cargo, en el entorno de un salario nominal de 85 mil pesos, se alcanza un máximo de unos 2 mil pesos por mes. Uh-huh.
Perdón, te hago un paréntesis. Eso tomando solo en cuenta el cambio en las deducciones por hijo, no pensando, por ejemplo, que pueda tener un alquiler o una hipoteca y podría ser un
y
poco
en la
más.
Franja. O sea, en las franjas...
Que ah, baja. Y bueno, ¿y en qué franja? Porque hay una donde sube 2 puntos y otra que no.
Exactamente, sí. No toman en cuenta los otros, como decíamos, la casuística es infinita. Y bueno, y el tema de ir por deducciones es algo interesante porque personaliza más el tributo, pero también complejiza. Hay mucha gente que obviamente no hace declaración jurada o no se entera de esto. Y en el caso, bueno, de las hipotecas y de los arrendamientos puede llegar a ser más complicado acceder a estos beneficios, digamos. Por eso, en general, todos los ejemplos que han habido en la vuelta de cálculos toman en cuenta la deducción por hijo y el cambio este de las franjas.
Bien. Yo comparto en términos generales, no de vuelta, no las conclusiones que saca, pero sí sé la gracia. A ver, es un diseño quirúrgico. Es un diseño que busca favorecer específicamente a las primeras franjas que pagan IRPF. ¿Qué, cómo es esto? Claramente no es para los que no pagan IRPF, la mayoría de los trabajadores en este país no pagan IRPF. No, ellos no se benefician, claro, chocolate por la noticia que no se benefician en un descuento del IRPF quienes no pagan IRPF. Y es quirúrgicamente diseñado con una renuncia fiscal acotada para esas primeras franjas que pagan. Creo que eso es lo que está planteado. Yo creo que es un... Capaz yo hubiera preferido también un diseño un poco más simple que esto. Pero creo que, bueno, es muy alineado a lo que se había prometido en campaña y lo que se había anunciado el año pasado. Creo que ahí, desde ese punto de vista, hay un cumplimiento, una promesa que es una buena noticia para la democracia, ¿no?
Uh-huh. Respecto a las discrepancias, las conclusiones de Braulio de ese análisis, ¿cuáles son? En tu caso, básicamente que hay un impacto moderado y que está básicamente situado en los deciles superiores.
No, eso estamos de acuerdo, digamos, no tenemos uh-huh. diferencias. Yo, digamos, en realidad Agustín planteó diferencias en las conclusiones. Lo que yo hago acuerdo con esta situación de que son impactos acotados, que son poco relevantes desde el punto de vista fiscal. Digamos, también desde el punto de vista fiscal se alertó el Consejo Fiscal Asesor sobre esta posible medida antes que saliera y bueno, ese organismo que fue creado por la institucionalidad fiscal a partir de la ley de urgente consideración dijo, cuidado con esto, si bajamos recaudación permanente ante un crecimiento que es lo que justifica esto de la economía del 5% en el año pasado, que fue un crecimiento absolutamente exponencial, que no cambia la dinámica de crecimiento de largo plazo de la economía. El Consejo Fiscal alertó, bueno, esto puede tener cambios en la posición estructural, pero creo que esas críticas fueron dejadas de lado al momento que se vio lo muy bajo de los montos que estaban en juego. Que yo creo que contrastan sí con la potencia comunicacional y el énfasis comunicacional que le dio el gobierno a esta medida, que como decíamos, ya fue preanunciada hace un año, el 1 de marzo del 2022, y que bueno, se podía haber esperado que hubiera sido de otra magnitud, dado el énfasis que se le dio, ¿no?
¿Tiene respecto?
No, yo de las conclusiones más bien estaba mirando un poquito lo que yo no comparto del planteo de Braulio es que esto es una devolución de lo que sacó. Yo creo que los impuestos a la renta y al IAS siguieron la lógica como estaba prevista, la ley permitía 2 formas de ajuste, el Frente Amplio, los gobiernos, lo ajustó también siempre de la forma que más se recaudaba, todos los años se ajustó de la forma que más se recaudaba, y este gobierno que había criticado que esa forma la cambió. Y es verdad que tuvo comparativamente con la otra una mayor recaudación, pero básicamente mantuvo la cantidad de personas que pagan IRPF. Las franjas ajustaron como ajustaron los salarios. Básicamente, ¿cuál era la propuesta alternativa? Que bajara el IRPF. Que menos que en plena pandemia, que en el 2020, en plena pandemia, bajara el IRPF. Esa era la propuesta, que yo creo que no era razonable bajar el IRPF en plena pandemia. Que menos gente pasara a pagar el IRPF en media pandemia. Las franjas se ajustaron con los salarios y entonces yo digo que era, el criterio era razonable. La verdad creo que va a ser cuando en estos años de aumento de salario real, si se mantiene el criterio.
Bien, hay un punto que me quedó chiquito para ambos. Creo que vos decías una formulación más simple, ¿no? Y vos hablabas de la información y de la declaración jurada. Puede ser que más allá de los titulares y de la retención básica que hacen al trabajador, mucha gente se termina, a ver si entendí bien, si no me corrigió, no enterando de algunas posibilidades que tiene cuando se hacen diseño de esta manera, o no haga la declaración jurada, o no obtenga todas las deducciones que puede.
Es posible, sí, pero antes de ir a eso, quería levantar un punto que decía Agustín. Digamos, entre 2012 y 2020 se ajustó por IPC, no porque fuera la menor, sino porque entiendo que en el marco de un contexto de crecimiento de salario real, lo razonable es que en la medida que mejora la situación de los trabajadores, se aporte más al IRPF, y lo contrario, en la medida que cae el salario real de los trabajadores, se aporte menos. Y eso hubiera sido una válvula, por lo menos en el margen, desde mi punto de vista, para transitar la pandemia, digamos, aliviando un poco la carga tributaria en un contexto de caída salarial. Para mí la lógica de este impuesto, o el correcto desempeño, es que a medida que mejoramos, paguemos más, y a medida que las cosas no nos va tan bien, no lo hagamos. Y yendo a tu pregunta, sí, obviamente las deducciones tienen esa virtud de poder distinguir entre diferentes personas, que no pague lo mismo el que tiene un hijo el que no, pero en algunos casos requieren algún tipo de liquidación, la ayuda de un contador, ¿no? Claro. Todo el mundo está familiarizado con estos temas y puede que haya mucha gente que no se entere del beneficio y no lo termine utilizando.
No, puede haber un diseño más simple, podría haber sido el que se dio con el IAS. Que claro, con el IAS básicamente, que es todos los jubilados que pagan IAS pagan algo así como 500 pesos menos de IAS. Es un diseño más simple, básicamente era subir el mínimo imponible una BPC. Eso hubiera sido un diseño más simple. Claro, ¿qué contracara hubiera tenido? No hubiera estado tan concentrado en los beneficios, la renuncia fiscal, no hubiera estado tan concentrado en esas primeras franjas, en esa clase media que apenas paga IRPF.
Es que, claro, en el IAS no hay el esquema de deducciones que hay en el claro. IRPF, no había demasiada alternativa, y ahí se da una especie de paradoja también, con montos menores, como decían ustedes, que es que los que capturan el total de eso son los que están más arriba en la escala, incluso las jubilaciones más altas capturan el beneficio de la caída, del aumento,
claro,
en realidad.
Todos lo capturan por igual. Básicamente,
los que tienen pagan IAS por debajo de esos
500 pesos. De acuerdo.
Ahí hay un tema, ¿no? Que había menos capacidad de maniobra con el tema,
claro,
de IAS.
Claro, concentraste más en quienes vos querías beneficiar.
Sí, digamos, el IAS lo paga solamente uno cada cuatro jubilados mayores ingresos. También yo creo que acá es relevante ver el contexto en el que se da esta medida, que son 3 años de caída de las facilidades. Estamos hablando de una renuncia fiscal, digamos, de ingresos que no entran al BPS por 30 millones de dólares, que es lo que uh-huh. implica el IAS. Y si uno ve la caída de 2022 y la compara con la 2019 en las jubilaciones y pensiones reales, estamos hablando de que hay un ahorro en el gasto en pasividades de 200 millones de dólares. Entonces, tenemos una diferencia en, bueno, un ahorro que se generó, que explica la mitad de la mejora del resultado fiscal desde 2019 hasta ahora, vía pasividades, y bueno, y un alivio a una situación de jubilados de mayores ingresos.
Eso tiene que ver con el ajuste de la BPC, ¿no? No por el mínimo imponible del IRPF, sino por el ajuste de las jubilaciones.
Esta comparación que estoy haciendo básicamente
es el ajuste de las jubilaciones.
El ajuste de las jubilaciones va con el salario. Tiene un delay de un año porque siempre va un año atrás.
Por constitución no puede ser menos que el IMS.
Exactamente. Lo que pasó con la BPC es afecta a las mínimas. Pero yendo, esta comparación que estoy haciendo es básicamente la caída de cerca de 3 puntos porcentuales que tuvieron las jubilaciones acumuladas 2019-2022. El monto que representa esa caída son unos 200 millones de dólares que se paga de menos, digamos, en jubilaciones y pensiones, y lo estoy comparando con
los 30 millones de dólares. Agustín, al respecto.
No, creo que eso es así. A ver, en Uruguay cayó el salario real y cayeron las jubilaciones en la pandemia, en el 20 y en el 21. Creo que eso es indudable. Y estamos en estamos viviendo, empezó el último trimestre, sobre todo el 22, empezó una recuperación salarial que ya aparentemente se está firmando este año, y todos esperamos que. Y las jubilaciones van atrás de eso. Eso es así. No hay que desconocerlo.
Decía Arbeleche cuando estuvo en comisión en el Senado, aquí estamos frente a un hecho histórico, hay una rebaja de impuestos por 150 millones de dólares. Ese es el monto más o menos que se puede asumir, más allá de que después la casuística y los hechos pueden dar una variación, pero ¿es una proyección correcta de cuál es la renuncia?
Sí, yo entiendo que sí, que cuando uno suma acá no es solo está el tema de IRPF, está el tema del IAS, y está también descuentos a las pymes, la famosa también, algo no tan simple explicar, baja de impuestos a las pequeñas empresas. La suma de eso, que es, estamos hablando 0,2% del PBI. Es una renuncia fiscal, que es verdad, como decía, el Consejo Fiscal, que se creó la Ley de Urgente Consideración, que creo que es una muy buena institucionalidad fiscal, y que lejos de ser un problema que el Consejo desafíe o llame la atención del Ministerio de Economía, habla bien de la institucionalidad fiscal. Las instituciones están para eso, están para generar contrapesos, pesos y contrapesos. El Consejo Fiscal, previo a conocer el diseño, dice, bueno, hay que ver la magnitud, si están dadas las condiciones, lo que planteaba Braulio de los recursos permanentes con cosas transitorias. Creo que quedó absolutamente despejado de que no hay, de que la renuncia, así como yo decía primero, bueno, es acotado, bueno, también la parte buena de que sea acotado es que no desafía en nada la sostenibilidad fiscal, que creo que es muy importante lo que logró Uruguay en términos de sostenibilidad fiscal en los últimos 3 años. Uruguay está muy cerca de perder el grado inversor, con amenazas claras de algunas calificadoras de perder el grado inversor. Uruguay tiene el menor riesgo país de la región. La calificación de las calificadoras no reconoce aún lo que reconoce el mercado, los que ponen la plata, de que Uruguay, la deuda uruguaya, paga menos interés que la de Chile, que la de Perú y que la de varios otros que antes pagaban menos que nosotros. Eso es un activo del Uruguay que hace que hoy paguemos medio punto de PBI menos de intereses todos los años, que es plata que se libera, pagamos medio punto menos de intereses, plata que se libera para otras cosas. Sí, es una gestión económica que tiene muchas puntas, me parece bien ver toda la película. La película tiene todos esos componentes y bueno, creo que la fase que estamos ahora de un poquito, no quiero decir de holgura, pero de menor restricciones, permite cosas puntuales como estas que yo considero positivas.
Bien, yo tengo algunas coincidencias y algunas diferencias con esto que planteaba Agustín. Creo que coincido que Uruguay está sólido financieramente y que es respetado a nivel internacional. Creo que esto es una construcción histórica que ha tenido el país, es un activo histórico. Y que creo que, bueno, este gobierno ha mejorado el resultado fiscal en 9 décimas entre 2019 y 2022, lo que plantea que, digamos, que era absolutamente compatible, digamos, que había una necesidad de mejorar los números fiscales, pero que era algo absolutamente manejable, muy lejos del drama que se planteaba en aquel momento. O sea, Uruguay pudo siempre acceder a los mercados internacionales, siempre a buenas tasas. Es cierto que ahora hay un spread particularmente bajo, pero creo que es un activo del país y que creo en líneas generales todos los actores políticos entienden que eso hay que cuidarlo. Respecto a lo que planteabas de la estimación, yendo a la pregunta, yo tengo mis dudas sobre los números. Digamos, concuerdo que van a ser pocos, pero digamos, tengo mis dudas porque el Ministerio de Economía en 5 días planteó 3 cifras distintas, ¿no? Llevó unas cifras al Senado y después las enunció públicamente en conferencia de prensa sobre cuánto impacta en cada trabajador esta medida, y esas cifras tenían problemas de cálculo. A modo de ejemplo, o sea, se dijo que un trabajador que gana 50.000 pesos nominales con un hijo paga actualmente, no a partir del cambio, sino actualmente 700 pesos, y en realidad esa persona no paga IRPF. También se habló de un trabajador de 60.000 pesos con 2 hijos que paga unos 2.000 pesos, y en realidad esas personas, en el mayor de los casos, si es un trabajador de sector privado y cobra vacacional, paga unos 650 pesos. Entonces, hubo una sobreestimación en la discusión del Senado, que se corrigió a los pocos días, en parte en una nueva presentación que se colgó, pero que se terminó corrigiendo recién en diputados, cuando se llevaron las cifras de manera correcta. El proyecto ya tenía media sanción, y obviamente las diferencias daban mucho menos que antes, ¿no? Más en el entorno de lo que conversamos anteriormente. Entonces, dados esos problemas de cálculo, bueno, uno legítimamente se podría preguntar si estas estimaciones fiscales, si estos 110 millones de dólares entre IRPF y IAS, bueno, ¿con qué cálculos, en base a qué escenarios se calcularon? Pero bueno, en todo caso, la renuncia fiscal será menor y el número de beneficiarios será menor que el que se dijo.
Bien, ¿tiene respecto a algo? Si no,
algo que podríamos comentar es algo que también aparece arriba de la mesa cuando aparecen estas medidas, es si podría haber para una renuncia fiscal del nivel que vaya a ser. En todo caso, ustedes coinciden que no es demasiado significativa, más allá de que estamos hablando de alguna décima de PBI. ¿Podría haber destinos mejores o más prioritarios para una renuncia fiscal de esa magnitud? No sé, Braulio, si querés comenzar.
Perfecto. Yo creo que sí, que el Uruguay tiene una serie de desafíos estructurales donde se juega mucho hacia adelante, desde el punto de vista estratégico y también ético, ¿no? Conocimos recientemente los datos de pobreza infantil, no es nada nuevo, más allá de variaciones para arriba y para abajo un semestre o de un año, es una situación compleja que el país tiene que invertir ahí, tiene que invertir en transferencias, como lo viene haciendo, reforzar, pero también en su educación para intentar nivelar puntos de partida que son muy distintos. También la situación de en muchos casos, esas madres que están a cargo de esos gurises solas, jefas de hogar, donde la pobreza tiene una incidencia mayor y donde resulta, desde mi punto de vista, imprescindible potenciar instrumentos, cuidados y demás para tratar de incluir a toda esa población, y para eso se precisa reforzar gasto público social, inversión social en esos segmentos. Pueden haber otros, pero me gustaría focalizar ahí. Yo creo que eso es una prioridad antes de bajar impuestos. Ahora, si se iba por el lado impositivo, yo creo que el IVA era un mejor instrumento. En particular, el IVA a través de la rebaja a través de medios de pago electrónicos, que tiene una amplia cobertura en la población y que uno se garantiza de que eso llegue al consumidor final.
Sacar algunos puntos de IVA cuando uno paga por débito.
Exactamente.
Por ejemplo, Agustín.
A ver, ¿podrían haber otros destinos? Sí, claro, acá estamos discutiendo de preferencias políticas y obviamente siempre las alternativas son infinitas. Yo creo que, obviamente, lo que dice Braulio en materia de las prioridades, creo que principales del país creo que son otras, pero que también están contestes a lo que había hecho el gobierno anteriormente. ¿Dónde sí ha estado la priorización del gasto público anterior? Bueno, hoy en día en transferencias se gasta casi un 30% más que antes de la pandemia. Hubo un bono crianza el año pasado que empezó a pagarse de cero a las familias con niños de 0 a 3 años, que implicó 2.200 y pico de pesos más arriba de lo que ya se transfería. Un refuerzo en las asignaciones familiares a las familias que tienen de 0 a 6 años, que también había empezado del casi el 70% a inicios del 22. Claramente la priorización había estado ahí, y por suerte creo que la pobreza infantil es un drama que tenemos, es el principal, ¿no? Cuando hablamos de pobreza en general nos perdemos, hablamos del número, bueno, es 8, 9, 10, y nos perdemos las diferencias ahí adentro. Son hogares, principalmente solo con jefe de hogar mujer y con niños. Son muy pocos los hogares que no tienen algún niño que son pobres en el Uruguay. Y ahí está, sin duda, la prioridad. El dato de ayer de pobreza, creo fue de anteayer, del lunes, del segundo semestre, que fue un buen dato, que empieza a mostrar eso, la floja inflacionario, empezar a aumentar el salario real y el refuerzo de las transferencias. Creo que eso, la priorización de eso, justo a este gobierno, creo que la tuvo. Creo que tuvo, además de eso, creo que hizo un gasto acotado, además de, bueno, los gastos en CAIF, en las escuelas, en los liceos, que han sido las prioridades de las revisiones de cuentas pasadas. Además de eso, claramente el gobierno quiso tener un gesto para, no, claramente no es para los pobres de este país, no es para los que están más complicados, pero tampoco es para los ricos, ¿no? Los mínimos imponibles, que es verdad que para los que tienen hijos no aplican, son más altos, son de 39.000 pesos, menos de 40.000 pesos para el IRPF, y creo que 41 para el IAS. Obviamente no estamos hablando de nadie que sea rico, ¿no? Obviamente, la mayoría de los trabajadores no pagan eso, pero es para una clase media. Yo creo que el gobierno en ese sentido trata de tener un gesto que es mucho más desde lo simbólico que otra cosa, de aflojarle la presión tributaria claramente a los que pagan más impuestos.
Agustín Iturralde, Braulio Selco, quiero agradecerles a ambos economistas por estar acá, por plantear sus puntos de vista, sus coincidencias, sus diferencias, aquí en Otro Que Nada, para que entendamos un poco más de las visiones que hay acerca de estas medidas impositivas que tomó el gobierno. Ambos, gracias.
Muchísimas gracias por
Que Nada. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.